Ya la saludamos a la ministra más temprano. Ahora vamos a abarcar algunos asuntos, pero obviamente se hace imperativo en estas horas una reflexión sobre la pérdida de Jorge Valle, ministra.
Sí, sí. La verdad que ayer cuando volvíamos de la Argentina nos... No porque no supiéramos de la gravedad de su estado, pero igual siempre la noticia de la muerte impacta. Y creo, me sumo al dolor de muchos uruguayos en el sentido de, bueno, se pierde una figura política central de, sin ninguna duda, del siglo XX. Uh-huh. Y en lo personal, yo creo que a veces la gente en estos momentos se siente en la obligación de hacer balance o de poner sobre la mesa, digamos, lo que pensábamos cada uno, y creo que no es el momento, eso todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Estuvimos, sin ninguna duda, en trincheras muy diferentes, pero yo, que después de la dictadura tengo como una raya, he pasado una raya, y creo que los que colaboraron con la dictadura, bueno, para mí están en un escalón bastante más abajo. Y Jorge Valle fue un hombre que luchó también contra la dictadura, que fue, en ese sentido, creo que cumplió un papel importante desde los partidos tradicionales. Y eso, solo eso, además de toda su vida, para mí merece mi respeto.
Qué importante marcar esa frontera que usted acaba de describir, esa raya. Ministra, decía, a su regreso de Buenos Aires, ¿cómo valora en términos generales la presencia no solo del presidente, sino de un elenco importante de ministros? ¿Cuántos fueron al final?
Y fuimos ocho, uh-huh, ocho ministros, y el gabinete de Macri tenía nuestros pares, es decir, también un número importante de ministros, y el compromiso de que la próxima reunión, y con las mismas características, se va a hacer en Uruguay. Es decir, quedó como instalado un mecanismo que no puede ser de todos los meses, obviamente, pero sí de diálogo muy profundo en algunos temas que, sin ninguna duda, Uruguay y Argentina tienen mucho para hacer juntos.
¿Y allí qué valora usted como lo más destacado? En términos generales, y luego vamos a lo sectorial.
Yo primero valoro el hecho... y valoro, me sigue sorprendiendo mucho cómo transmiten la voluntad de tener unas relaciones amistosas, profundas, de trabajo conjunto con Uruguay. No es que me sorprenda porque me sorprenda, sino que veníamos también de un momento, Uruguay había sufrido un poco en estos últimos años, digamos, en su relación con la Argentina. Para Uruguay la relación con Argentina es muy importante, y ayer nuevamente demostraron un gran cariño por nuestro país.
No se fingen afecto, digamos.
¿Cómo?
No se fingen afectos allí.
No,
parece que es auténtico.
Digamos, el presidente Tabaré dijo una cosa que yo comparto totalmente. Una cosa son las relaciones entre los equipos políticos o los gobernantes, y en eso Uruguay y Argentina han tenido altibajos, épocas buenas y épocas malas, no solo de estos últimos 10 o 12 años, sino en la historia del relacionamiento entre Uruguay y Argentina. Pero los pueblos siempre hemos sido muy, muy hermanos. Uh-huh. Y eso no hay nada que lo ha podido romper.
Bueno, y allí tenemos ese vínculo tan fuerte del turismo. Uh-huh. Se espera, el otro día leía a un periodista muy interesado en estos asuntos y además con una opinión muy calificada, señalar que estamos en el umbral de lo que puede llegar a ser la temporada históricamente más buena de los últimos 20 años. ¿Es posible?
Si llega a ser la más buena, va a ser la más buena de la historia.
Mire usted.
Porque la más buena en el Uruguay fue la del 2011, en donde llegamos a los 3 millones de turistas. Después tuvimos la dificultad del bloqueo de los puentes, de las medidas disuasorias de la Argentina, que hicieron que el 12 y el 13 fueran años bastante difíciles. Empezamos nuevamente a recuperar en el 2014, y ya 2015 y 2016 volvieron a tener cifras muy importantes. Creo que sí, cuando cerremos el 2015 vamos a tener el récord histórico de llegada de argentinos. Uh-huh. Creo que cuando cerremos este año van a llegar cerca de 2 millones de argentinos.
Claro, Lilian, esto lo tenemos que comparar con 1.130.000 de 2016, de comienzos de este año.
No, 1.000.000, casi 1.600.000.
Ajá, bien.
Hubo, y 1.700.000 en el año 2011, que fue el mejor año.
Ajá.
Vamos a llegar a cerca, correcto, de los 2 millones, y creo que esa sí va a ser una cifra extraordinaria. Y obviamente que si superamos los 3 millones, va a ser la mejor temporada de la historia del turismo del Uruguay.
¿Y usted confía en eso?
Perdón, confío totalmente porque primero hemos trabajado para eso y segundo las cifras que tenemos de acumulado hasta septiembre de llegada de turistas nos marca un crecimiento muy importante de argentinos y una recuperación, Daniel, de los brasileros, que te acuerdas que en enero y febrero habíamos tenido una baja importante cuando, bueno, el dólar estaba a 4 reales. Hoy ese péndulo se ha ido equilibrando y hemos en julio y agosto ya recuperado casi un 17% más de brasileros.
Bueno, hoy estábamos hablando con la gente de PwC, donde se insinúan algunas señales interesantes, alentadoras desde Brasil, uh-huh. y también se entiende que para el turista brasileño se le hará bastante fácil llegar a Uruguay. ¿Qué sucede con las estadías promedio? Porque muchas veces se asociaba el flujo de turistas no tanto por el número de visitantes, sino por el tiempo en que permanecían en Uruguay y lo que gastaban. ¿Qué es lo esperable, Lilian?
Eso, para cualquiera que diseñe políticas públicas de turismo, tiene que seguir estando sobre la mesa. No es solo masificar y que vengan millones de personas, sino también las divisas que le dejan al país. Hay ejemplos en el mundo de destinos masificados que se terminaron destruyendo y que no dejaron nada. En el mundo, la tendencia en el mundo es que la estadía baja. La gente fracciona mucho más sus vacaciones, por lo tanto ya no hay promedios de 10 días o de 15 días, el una promedio semana, es 5,9, 6,9, y como máximo una semana la fraccionan, y también que el gasto ha ido bajando. Si bien en Uruguay el gasto no ha bajado tanto como en otros lugares, sí, hay un gasto per cápita y por día que es menor. El gasto total es mayor porque vino más gente.
Claro, está bien. El gasto individual es de algo así como $100.
Aproximadamente $100.
Esa es la referencia. ¿Cuánto ha cambiado el escenario con la, lo hemos hablado aquí en alguna otra oportunidad contigo, la irrupción de estas modalidades como Airbnb, por ejemplo, que parece ser la vinculada al turismo más potente, más fuerte?
Sí, en el alojamiento, sin ninguna duda. Ustedes, y tú me has escuchado, hace muchos años que nosotros venimos diciendo que las tecnologías de la comunicación y la información impactan fuertemente en el turismo. Ya venían impactando en la venta de paquetes, las agencias de viaje ya hace muchos años que vienen sufriendo la venta en portales que están en Tailandia o en cualquier parte del mundo, en donde se venden paquetes armados, y las agencias de viaje lo sufrieron, lo siguen sufriendo durante mucho tiempo.
¿Y cómo se afronta eso?
Bueno, nosotros en la ley de turismo lo que decidimos, porque el problema es también el derecho al consumidor. Para nosotros es importante que el turista tenga alguna forma de reclamar cuando no se sienta conforme. Cuando reclaman a un empresario, a un sector privado, sea agencia de viajes, sea hotel, sea rentadora de auto, sea inmobiliaria, que está inscripta en el Ministerio de Turismo, yo tengo, por ejemplo, una garantía sobre la que poder actuar. Cuando hicimos la nueva ley de turismo, resolvimos que los que integraban ese paquete vendido capaz que en una plataforma en Estados Unidos o en Tailandia, hicimos responsables a los que integraban ese paquete, porque la contradicción es que lo vende esa plataforma, pero los que integran el paquete son gente regular, son transporte, hoteles.
Están
formalmente establecidos. Nosotros hicimos en la ley de turismo responsables a los que integraban ese paquete. Airbnb tiene hoy solo en Punta del Este cerca de 6.000 casas. Tiene casas en todo el Uruguay, y yo pongo el ejemplo de Nueva Berlín porque tiene incluido en Nueva Berlín alguna casa como ejemplo de cómo sus brazos se han ido llegando a todos lados. Airbnb hoy te ofrece dormir en un palacio, dormir en un iglú, te alquila una isla, te alquila una casa, te alquila un apartamento, te alquila una casa en un árbol. Claro. Aunque tú no lo creas, entra a la página y tú vas a ver la diversidad de oferta.
Ahora, ¿cómo se afronta una situación así en términos legales, por decirlo? Primero, ¿se considera desde el gobierno que esta es una actividad lícita, la de Airbnb, por ejemplo?
Nosotros hemos consultado y en realidad ilegal uno no podría decir que es, porque no hay nada que diga que la prohíbe, pero es informal, claramente informal. No es ilegal, pero es claramente informal. En todo el mundo hay una pelea hoy contra estas plataformas, con diversos modos de luchar. En Miami, hace 10 días, van con la policía y sacan a los turistas y los ponen en la calle en Miami.
Mal momento.
Y le ponen una multa increíble al propietario.
¿Y cuál es el camino que debería recorrer Uruguay?
Ayer, Daniel, sí, en Nueva York empezaron a aplicar lo mismo. La policía va y saca a los turistas de los apartamentos que identifica que están alquilados. Hoy hay hasta un sistema de detectives que miran en los supermercados de determinados barrios turísticos quién compra todos los días y lo siguen y ven en dónde está alojado. Desde mi punto de vista, esa es una metodología imposible de aplicar. Nosotros los recibimos a Airbnb. Ellos vinieron a Uruguay. Era una persona que venía de Los Ángeles, pero que estaba instalada en una oficina de Airbnb en San Pablo. Dijeron que querían tributar, que les interesaba Uruguay y que en 15 días nos iban a aportar una propuesta que nunca jamás llegó, nunca más después los volvimos a ver. Entonces, en ese sentido, hay un proyecto hoy de ley en el Parlamento que empezó siendo un poco generalista, me parece a mí, que creo que, bueno, la ANE y la GESIC le han ido incorporando algunas cuestiones y que ojalá pueda ser una herramienta para, por lo menos, luchar contra la informalidad, porque es una competencia muy desleal contra los que están instalados. Pararlo parece imposible y es contradictorio. Algunos destinos dicen, a mí Airbnb me trajo mucho más gente. Es decir, es muy contradictorio cómo lo viven los operadores según el lugar en donde estén parados.
¿Prohibirlo es imposible?
Yo lo creo lo mismo. Uh-huh. Creo que llegaron para quedarse, como dice el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, y tendremos que tener la sabiduría e ir viendo experiencias de otros países de cómo logramos que tributen y que reconozcan que no somos un país donde se pueda venir a atropellar. Porque además, Daniel, en América Latina es un continente que ha luchado mucho contra la informalidad. Era un continente que tenía una informalidad en el trabajo brutal y la sigue teniendo todavía en muchos países, pero hemos hecho un esfuerzo en muchos lugares. Entonces no pueden venir a atropellar y a ignorarnos como Estado. Entonces ahí hay que seguir pensándola.
Porque además el turismo se ha caracterizado por derramar mucho respecto a un hecho puntual, o sea, llega el turista y no es que simplemente vaya y se aloje y coma en un restaurante, hay una cadena casi diríamos interminable de servicios conexos, por
claro,
lo tanto,
las
si alguien
compras,
no paga
el
tributos,
transporte, por supuesto.
Pero se está avanzando en eso.
Se está, por no, lo menos no, está no sobre la
para,
mesa.
Claro, pero no para esta próxima temporada.
No, para esta próxima temporada. Nosotros hicimos un seminario junto con la Federación de Empresarios de Turismo Argentina y nuestra Cámara Uruguaya de Turismo en el Radisson, que nos apoyó la Organización Mundial del Turismo. Vinieron países de toda América Latina y te diría que en todos los lugares, en Bogotá, en Santiago de Chile, en Lima, en países que tienen un turismo muy desarrollado, en todos estaba planteada la misma situación.
Bien, tenemos este desafío por un lado, pero además, por otro, también está lo estimulante del crecimiento del turismo de cruceros. Y está a la vuelta de la esquina, porque en noviembre empieza, ¿no?
Sí, en noviembre. Ahora, a fines de octubre creo que llega el primero, pero es de noviembre a abril la temporada. Sí, ustedes saben que tuvimos, con Punta del Este hemos perdido algunos barcos.
¿Por qué
eso
razones?
Es producto de una política que ya hace unos años el puerto de Buenos Aires venía aplicando de un cobro muy excesivo por el uso del canal de ingreso que hizo que algunas compañías de cruceros se retiraran de la zona de América del Sur y ese circuito, el de Buenos Aires-Punta del Este, era el más vendido.
¿Y esto se habló en estas reuniones bilaterales?
Sí.
¿Y qué
y se lo están poniendo sobre la mesa? Yo se lo planteé el primer día que asumió el ministro de Turismo, yo le planteé algunas de estas dificultades y la verdad que ellos están haciendo un esfuerzo para plantearlo porque en realidad estaban cobrando igual que a los cargueros y en ese sentido las compañías de cruceros es imposible, les cobran además 10 veces más que lo que pagan en Uruguay o en Valparaíso o en Santos. Entonces ellos están, sí, es un tema que está sobre la mesa. El ministro Lescano, el embajador Lescano ha participado en varias reuniones ya en la Argentina porque para Uruguay es un tema central, pero igual van a llegar 151 cruceros este año entre Montevideo y Punta del Este. Es una buena temporada.
Vamos a ir a una pausa, luego seguiremos avanzando con la señora ministra de Turismo, Lilian Quechichian.
Hospital Británico. Más de 150 años de atención profesional, cálida y humana. Teléfono 2487-1020. www.hospitalbritánico.org.uy.
Con la vocación diaria de conocer, comprender y comunicar. La mañana del espectador. Bienvenido a la pista. Llegó el campeón. Nuevo Hyundai HB20. Sin rivales en su categoría. Hyundai HB20. Notable hasta en su precio. Versiones sedán y hatch desde $17,990. Test drive en Hyundai Fidocar y su red de concesionarios.
Hyundai.
Motociclo presenta su outlet permanente en Sayago 1385. Motos, bicis, refrigeradores, lavarropas, televisores, cocinas, fitness y mucho más. Todos los productos Motociclo con garantía y funcionando. Con hasta 70% de descuento y amplios planes de financiación. En Sayago 1385, el outlet de Motociclo. Nadie más grande, nadie más cerca.
Emil Montgomery presenta One, cuando todos somos uno. La música como nunca antes viste. One, cuando todos somos uno. Viernes 11 de noviembre, 21 horas, Teatro de Verano. Entradas en venta en Red UTS. Financia Oca, Visa y Mastercard.
¿Qué es estar? Es compartir, es apoyar, es impulsar, es estar cuando hay que estar. Emiliano Lasa, orgullo olímpico de todos. Estamos con vos, Círculo Católico.
En Acher, queremos que tu baño se convierta en un spa. Por eso te invitamos a elegir el diseño y la calidad de la grifería FB y losa sanitaria Ferrum. Recorre nuestros locales, descubrí la colección más completa del mercado, la garantía de dos marcas probadas y, por supuesto, nuestro apasionado asesoramiento. FB y Ferrum en Acher. Lo que imaginás existe.
Acher Cerámica.
El 2017 te espera en la UDE para recorrer juntos la ruta de tu formación. Ciencias Jurídicas, Ingeniería, Ciencias Agrarias, Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación, Ciencias Empresariales, Diseño y Comunicación, Escuela de Desarrollo Empresarial, Universidad de la Empresa, comprometidos con tu carrera. Inscribite ya, teléfono 2-900-2442, www.ude.edu.uy.
¿Su empresa está preparada para el nuevo régimen de facturación electrónica? En Datalogic contamos con la solución y el asesoramiento que necesita. Integre a su actual sistema una solución probada. Somos Datalogic. Valor para su empresa. Rentabilidad para su negocio. Datalogic.com.uy.
Solo Sumum te da un programa de prevención individualizada para tu salud. Con Sumum Care detectamos precozmente patologías donde la intervención rápida y efectiva cambia el pronóstico y tratamiento de las mismas. Hacete fan de tu vida. Dale siempre esos touch que la hacen mejor. Sumum, excelencia para tu vida.
Fachelo Joyeros. Especialistas en joyas antiguas, brillantes, oro, lingotes y monedas, relojes usados y de colección. Pocitos, 21 de septiembre y Yauri. Teléfono 2-710-9026. Fachelojoyeros.com.uy.
LAR es un lugar pensado, diseñado y construido especialmente para personas de la tercera edad. LAR es un equipo de terapeutas, médicos, músicos, enfermeros, profesores, jardineros, cocineros, animadores y más. LAR es recuperaciones post-hospitalarias apoyadas en la alegría y en la tranquilidad de saber que aunque se ponga difícil, no estamos solos. LAR es LAR porque honramos la vida.
En AIG estamos celebrando los primeros 20 años de nuestra operación en el país. Ser parte del mayor grupo asegurador del mundo nos ha permitido convertirnos en líderes en desarrollo de seguros para empresas y profesionales en Uruguay. Nuestros clientes lo valoran día a día y eso a nosotros nos llena de orgullo. AIG, listos para el mañana.
Donde sea que estés, seguinos por TuneIn, la mañana en todo el mundo.
Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association.
Faltan 20 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos con gran gusto con Lilian Quechichian, aquí la ministra de Turismo, hablando de cuestiones vinculadas al turismo, a la próxima temporada. Y tú mencionabas, Lilian, lo de la conectividad. Allí, ineludiblemente, debemos nuevamente poner el foco sobre Alas Uruguay. Ayer se entendió que fue el último vuelo. Me comentabas a la mañana, telefónicamente, que era un día triste. Me imagino que el regreso debe haber sido también con esa dosis de angustia, porque es una empresa que muy difícilmente pueda sostenerse en el futuro.
Sí, yo te decía que más que la conectividad, que por suerte Uruguay ha ido recuperando, y hoy tenemos conectividad con el hub de Lima, con el de Panamá, vuelo directo a Estados Unidos, 3 vuelos a Estados Unidos, y en la región hemos mejorado y vamos a tener vuelos a Punta del Este. A mí me angustiaba, primero porque he visto de cerca el impresionante esfuerzo de un grupo humano que tenía una historia en esto de la aeronavegación, pero que vuelve a confirmar que es un negocio bien complejo, con una ecuación económica muy compleja y que requiere de una gestión súper, súper profesional.
¿Y cuánto de imprevisión puede haber existido? ¿Qué es lo que se pregunta mucha gente?
Bueno, creo que va a haber que analizar bien, ¿no?, los pasos que ellos dieron. Ahora están planteando una suspensión de actividades por unas semanas. Supongo que estarán buscando algunas alternativas. En algún momento nosotros y el Ministerio de Transporte tratamos de ayudar en poder conectarlos con otras compañías. Eso en ese momento no funcionó. Yo supongo que ahora debe ser algo que pueden tener sobre la mesa, pero te vuelvo a repetir, muchos de ellos tienen sus bienes personales puestos como garantía, digamos. Además de la conectividad, hay un drama ahí humano, personal, de un grupo de gente muy luchadora, y también de unos recursos que el Uruguay puso, ¿no?, allí, que va a haber que analizarlo muy bien.
¿Cómo vuelven esos recursos?
Bueno, ahí hay un conjunto de garantías que habrá que ver cómo actúan, pero y habrá que ver si no hay alguna posibilidad de que ese grupo humano pueda seguir teniendo con alguna asociación o con otras empresas algún tipo de actividad. Hoy no lo puedo adelantar.
Pero le consta ese tipo de contactos que van en esa dirección de una fusión, de una asociación estratégica.
Yo no le pondría nombre y creo que contactos hay. No tengo una información directa ni oficial de parte de ellos, pero sí, creo que algunos contactos hay. No le diría ni fusión ni asociación porque no sé en qué términos están conversando.
Pero del mismo modo que los ministerios de Transporte y Turismo en su momento alentaron, por ejemplo, aquel vínculo con Boliviana de Aviación, ¿en este momento se está en esas tareas?
No, el Ministerio de Turismo y el de Transporte alentamos y concretamos una reunión con la gente de Amazonas. Lo de Boliviana fue una gestión particular que hizo la gente de Alasú. Bueno, sí, por supuesto, en todo lo que podamos ayudar. Primero, para que ese grupo humano no desaparezca, y segundo, para que efectivamente buena parte de esos dineros invertidos puedan volver.
O sea, el gobierno está participando de esta búsqueda de soluciones.
Bueno, ellos todavía no nos han informado oficialmente, y por ejemplo el Ministerio de Turismo no tiene potestades, pero sí tiene interés de que esto se pueda resolver, y vamos a estar a la orden para poder ayudar sin ninguna duda en lo que sea necesario, en contactos y en diálogo con algunas otras compañías.
Pero como aerolínea de bandera, la viabilidad está muy comprometida.
Está muy comprometida, todo parece indicar por algunas acciones que ellos mostraron ya desde la semana pasada, el levantamiento de la línea con Paraguay, ahora el cese de los vuelos y la devolución del único avión que les quedaba, por lo tanto es complejo. Tienen sí en su poder la autorización de algunas líneas, que me parece que eso es una cosa fuerte, porque les costó mucho tener esa autorización de la DINA. Bueno, veamos cómo se mueven en estas horas.
Se ha insistido con que en materia de recursos económicos sí se agotó el margen. Allí no hay
desde
margen.
El punto de vista del Estado, lo vengo diciendo, lo venimos diciendo hace meses, está absolutamente descartado cualquier tipo de asistencia económica.
En cuanto a aquellos pasajeros que, por ejemplo, en estas horas tienen dificultades porque habían o adquirido algún paquete o pasajes puntuales, ¿allí hay algún rol del Ministerio de Turismo específicamente?
Lo que nosotros nos informan es que ellos han hablado con todos y cada uno de los pasajeros y no hemos tenido ninguna queja hasta el momento, pero si hay que ayudar en ese sentido, ayudaremos. Ya lo hicimos en su momento. Bueno, seguramente ubicándolos en otras líneas, conversando con otras compañías, pero no creo que sea un problema grande. No hemos tenido ninguna denuncia, y por otra parte, en estos últimos vuelos no eran muchos los pasajes vendidos, así que supongo que eso debe estar resuelto.
Bien, ministra, cerramos con otro asunto del que usted se ha estado ocupando en estas horas, y es tratar de alcanzar una suerte de control ciudadano sobre el tema de los precios. Han dicho los empresarios que no se puede generalizar, pero usted me decía también ayer, telefónicamente, que hubo una reunión con algunos actores clave, Cambado, propietarios de hoteles, de restaurantes. ¿Cuál es el óptimo? Y de pronto del óptimo vamos bajando a lo posible para esta próxima temporada.
En algún momento se habló de control social. Yo después que lo vi escrito, no me gustó. Me gustó, porque en realidad, no sé, yo llamaba control social a que, por ejemplo, la Cámara Uruguaya de Turismo pudiera acercarse a sus asociados y diera un mensaje, que fue lo que finalmente hicimos el viernes. El viernes, efectivamente, Cambado, la Cámara de Turismo, en donde están los hoteles y los restaurantes, y el Ministerio de Turismo, acordamos una declaración conjunta llamando a prudencia en la fijación de los precios, y cada uno de nosotros a todos nuestros inscriptos, la Cámara de Turismo a todos sus socios y Cambado a sus 3.000 socios, le estamos enviando una nota que en realidad reflejaba algunas excepciones, porque eso también, el mundo de las redes hace que una factura de un lugar, que capaz que es excepcional en ese lugar, se viralice y efectivamente se convierta en el centro del debate.
¿Cruzó el charco la factura?
No, que me parece que no, pero es lo que nos preocupa a nosotros, que ese tipo de factura o ese tipo de noticia puedan verse como dominantes en un mercado en el que nosotros estamos en competencia. Nosotros competimos con la costa atlántica, competimos con Brasil, competimos con Miami, porque algunas personas nos dicen, bueno, gracias a Macri los argentinos vinieron. No, gracias a algunas medidas que se tomaron, ayudaron a que los argentinos salieran a cualquier parte del mundo. Pero se podían haber ido a Miami, vuelvo a decir, a Centroamérica, a Dominicana, a Brasil. Y si vinieron a Uruguay es porque algo bueno hicimos. Y entre las cosas buenas está primero la devolución de impuestos, Daniel, que eso se vuelve a repetir en esta temporada. Y cuando pasan raya, 22% en todas las compras turísticas hace la diferencia. Y por otro lado, una buena política de precios. No hay buena temporada turística si no hay una buena política de precios. Y el año pasado, muchísimos empresarios que tuvieron una conducta excelente trabajaron extraordinariamente bien y ayudaron a la marca país y a la imagen del Uruguay, porque esa persona que cobra un precio excesivo finalmente nos termina afectando a todos, al Estado, que gasta decenas de miles de dólares en promover, pero nosotros no hacemos el negocio lo hacen los privados, y a esos privados los afecta también.
Bien, la coordinación con las intendencias.
Excelente. Por suerte, nosotros decimos que uno de los orgullos nuestros es que hoy no se habla de turismo solo en la costa atlántica, sino que se habla de turismo en todo el país. Y para hablar de turismo en todo el país hubo que hacer un trabajo fuerte de coordinación departamental y ahora municipal, porque también los municipios están jugando un papel importante. Por suerte, estamos trabajando en regiones, hemos firmado en el Congreso de Intendentes varios acuerdos para, bueno, la región norte, que a vos te puede interesar más, como Tacuarembó, Artigas y Rivera, que nunca habíamos tenido ahí un trabajo conjunto, y algunos productos como el Corredor de los Pájaros Pintados en el río Uruguay, que son 5 intendencias de distinto signo político. Recalco mucho esto porque otro de los centros del desvelo del ministerio es que esto se convierta en una política de Estado, más allá de las, bueno, de quién está gobernando en cada momento, y creo que eso lo vamos logrando.
Bien, y para más adelante trataremos en profundidad algunos otros asuntos vinculados al turismo, pero que subyacen, que se invisibilizan, como los de la prostitución infantil, por ejemplo. Allí en algún momento hubo una situación terrible, creo que el ministerio ha avanzado en coordinación con otros ministerios.
Sí, sí. Bueno, nosotros primero, el término prostitución infantil no lo aceptamos.
No existe.
Abuso sexual infantil. Eso a veces nosotros mismos, con nuestro vocabulario, se reunió ahora la semana pasada GARA, el Grupo de Acción Regional para las Américas, en estos temas, en los temas de contra la explotación en el turismo de niñas, niños y adolescentes. Fue muy buena la reunión. Y como tú decías, a veces son temas muy invisibles. Estuvieron invisibles, te diría, hasta hace 20 años, donde la primera reunión en Estocolmo de un grupo de gente que empezó a poner este tema sobre la mesa. Muchos países tienen como producto turístico, Uruguay no lo tiene como oferta turística, pero es un tema sobre el que hay que seguir porque es sordo, es oscuro, es silencioso. Y a veces te diría, nosotros que hemos hecho muchos cursos en ese sentido con los empresarios, los propios empresarios nos agradecen porque ellos no lo visibilizaban, no lo tenían totalmente identificado, pero es un tema sobre el que hay que seguir trabajando mucho.
Muchas gracias.
Un gusto.
Lilian Cachichán, ministra de Turismo, estuvo en vivo en La Mañana del Espectador.